En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 7 de marzo. Iniciamos semana. Gracias por acompañarnos un día más. Tenemos por delante 60 minutos de radio y deporte. Entramos en semana de Liga de Campeones. El miércoles, fecha marcada en rojo en el calendario de los madridistas, el Real Madrid recibe al PSG con Valverde plenamente disponible y titular, la duda de Kroos, Camavinga en la recámara y las bajas seguras de Casemiro y Mendy. Un Real Madrid que, aprovechando el tropiezo del Sevilla en Vitoria, amplía su ventaja en la Liga sobre los hispalenses a 8 puntos, con 11 jornadas aún por delante. Por su parte, el Atlético dio un gran paso adelante, ganando en un campo muy difícil como es el Benito Villamarín. Se sitúa cuarto por delante de los béticos, empatado con un Barça que ganó en Elche, no sin polémica. Protagonista en el triunfo rojo y blanco, Joao Félix, autor de dos tantos. El portugués tiene claro qué ha cambiado en el equipo, la actitud, el dejarse todo en el campo en cada encuentro.
Sí, era una de las cosas que faltaba. Lo estamos haciendo muy bien. Tenemos claro todos nuestro objetivo porque estaban pasando mal y ahora tuvimos que apretar el culo y a ganar.
Enseguida estamos con toda la resaca de la jornada, con la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar en el informativo de las 14 horas. Como no, pendientes de Ucrania, David Junquera, cuéntanos, buenas tardes.
Eso es, del Toro, pendientes de Ucrania, un día más. Esta mañana se han reproducido los ataques de las tropas rusas a las afueras de Kiev, la capital del país, mientras continúa la ofensiva contra enclaves situados junto al Mar Negro. Las delegaciones rusa y ucraniana se van a reunir a las 4 de la tarde, mientras el número de refugiados sigue creciendo y ya supera el 1.700.000. España contará con 3 centros de acogida para ellos, uno estará en Pozuelo de Alarcón, a la espera de saber cuántos desplazados van a llegar a nuestra región. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha detallado los recursos que ha preparado la Comunidad de Madrid.
Tenemos disponibles 508 camas en 22 hospitales del Servicio Madrileño de Salud, además, y vamos a poner a disposición de todos los ucranianos vacunas contra el COVID-19 y, por supuesto, también la tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid. Contamos con plazas públicas para mayores y personas vulnerables, plazas gratuitas en colegios a los niños de entre 3 y 16 años.
Pedro Sánchez viajará mañana a Letonia para visitar a las tropas españolas desplegadas en ese país dentro de la misión de la OTAN encargada de reforzar la seguridad frente a la amenaza de Rusia. Desde Unidas Podemos siguen las críticas al envío de armas a Ucrania, aunque su portavoz Isa Serra ha rebajado el tono.
La primera pregunta es si hemos llamado al Partido Socialista partido de guerra y la respuesta es no. La respuesta es que estamos en tiempos muy difíciles y que Sánchez sabe que cuenta con nuestro apoyo, aunque pensemos en cosas diferentes, aunque no pensemos en todo igual.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. Podéis escucharnos a través de la radio, a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles o de la TDT. Arrancamos ya mismo. Ponemos en perspectiva cómo viene este lunes 7 de marzo. Os recordamos lo más sustancial. En Primera División, jornada 27, Real Madrid 4, Real Sociedad 1, Betis 1, Atlético de Madrid 3, Cádiz 2, Rayo Vallecano 0, Español 2, Getafe 0. El Real Madrid tiene 8 puntos sobre el Sevilla y 15 sobre el Barça y el Atlético de Madrid. El Atlético es cuarto, entra en posición de Liga de Campeones, supera al Betis, igualado a 48 puntos con el Barcelona, que ganó en Elche 1-2. El Rayo, decimotercero, 7 puntos por encima del descenso. El Getafe, decimoquinto, 3 puntos por encima del descenso. Hoy acaba la jornada a las 9 de la noche con un Athletic de Bilbao Levante. Como gana el equipo granota, se pone a 5 de la permanencia y estalla la zona baja de la tabla. En segunda, jornada número 30, Leganés 2, Mirandés 0, Lugo 1, Alcorcón 0 y Fuenlabrada 1, Burgos 2. Ascenso directo para Eibar y Almería. Promoción, Valladolid, Tenerife, Ponferradina y Girona. El Leganés, 13º, a 6 de la promoción. El Fuenlabrada, penúltimo, a 7 de la permanencia. Ha destituido a su entrenador. Segunda destitución de la temporada, Sergio Pellicer. Podría volver José Ramón Sandoval a tomar los mandos del banquillo azulón. Alcorcón, a 19 de la permanencia. Hoy se cierra la jornada a las 9 de la noche con un Real Sociedad B, Sporting de Gijón. En fútbol femenino, 0-6 ganó el Barça en Vitoria. Será campeón el próximo fin de semana si empata contra el Real Madrid en el Johan Cruyff. El Real Madrid le ganó 2-0 al Athletic. El Atlético de Madrid 4-1 al Tenerife. El Madrid Club de Fútbol Femenino ganó 1-0 al Valencia y el Rayo empató a 1 en Huelva. En baloncesto, derrota del Real Madrid en casa contra Baskonia, 72-80, cuarta derrota seguida en casa. Sigue líder, porque el Barça además perdió en Valencia. Dos victorias más que el Barça tiene el Real Madrid, pero también tiene tres partidos jugados más que los culés. Madrid juega mañana, el Real Madrid juega mañana, Euroliga en Belgrado contra el Estrella Roja, el jueves aquí frente al Milán. Así que semana muy cargada. Pablo Lasso.
Que es una situación jodida, perder es jodido y sobre todo la sensación que te queda en un partido en que has hecho muchas cosas bien y que luego no has sido capaz de romperlo. Seguir trabajando y pensar que ahora mismo estamos en un calendario que de nuevo empieza a ser muy exigente y que tenemos que estar preparados para recuperarnos físicamente, sabiendo que jugamos martes, jueves y domingo otra vez.
El Fuenlabrada perdió en Manresa 99-89, tiene una victoria de ventaja sobre el descenso. Mañana reciben al Barcelona. En motociclismo, luego ampliamos, triunfo de Bastianini en MotoGP con Márquez quinto, de Pieti en Moto2 con Aarón Canet, el español segundo, y de Miño en Moto3 con otro español, Sergio García, segundo. Y en ciclismo, comenzó ayer la París-Niza con exhibición del equipo Jumbo-Visma, que copó las tres primeras posiciones, triunfo final del francés Laporte. Hoy comienza la Tirreno-Adriático, gran favorito el croata Pogačar, participación de lujo con Alaphilippe, Evenepoel, Enric Mas o Carapaz. Arrancamos con la resaca liguera. Comenzamos por el Atlético de Madrid, que fue el último de los nuestros en jugar. Anoche en el Benito Villamarín, triunfo vital del equipo rojiblanco. Dos goles de Joao Félix, uno de Lemar. Partidazo de Marcos Llorente, lesiones de Bersálico y Correa. Son los titulares de un triunfo que pone al Atlético de nuevo en posición de Liga de Campeones por delante del Betis. Lo contó aquí ayer en Onda Madrid Diego García. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Aquí también Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Bueno, Diego, Joao Félix como falso 9 en la banda izquierda a veces, diferencial en el remate y comprometido y esforzado en el trabajo defensivo, ¿eh?
Bueno, es que Joao Félix es un futbolista diferencial, es que es un jugador con muchísima clase, con muchísimo talento, es un jugador que, estando bien, tiene que marcar las diferencias. Él y Griezmann son dos futbolistas ahora mismo determinantes para el sistema de juego del Atlético de Madrid, y ayer el equipo evidentemente giró en torno a Joao Félix porque saben que es la estrella, saben que es el jugador determinante y saben que es el futbolista que puede marcar diferencias. Lo hizo en el minuto 2 con un muy buen gol después de una buena jugada de Ángel Correa, que está en un también gran momento de forma, y a placer prácticamente marcaba ese 0-1 en el partido. Es verdad que es un futbolista muy solidario, muy sacrificado, muy comprometido y sobre todo con la calidad y la clase que tiene, tiene que marcar diferencias.
Esta frase del Cholo Simeone sobre Joao Félix hay que guardarla para el futuro. Escuchad lo que dijo sobre el futbolista portugués.
Todo lo que le reclamamos y le reclamábamos a Joao lo está haciendo, y sobre todo le agrega lo que siempre tiene y tuvo, que es el gol, el talento, el uno contra uno, la visión de juego, la velocidad, el cabezazo, trabaja en la zona defensivamente. Entonces creo que todo eso es buenísimo para él, no tengo ninguna duda. Él se enojará y se seguirá enojando conmigo, pero en el tiempo algún día lo agradecerá.
Parece un padre en esta última parte de la frase, Carlos, ¿eh?
Bueno, me suena o me remite a otros futbolistas que también han pasado un proceso de aclimatación, por así decirlo, más o menos largo, a los pechos de Simeone, y que bueno, pues todos tienen su proceso de adaptación, incluido Griezmann, incluso en su primera época. Uh-huh. Cuando llega al Atlético de Madrid también le cuesta un tiempo asimilar esos mecanismos y, bueno, yo creo que es parte del peaje. Algunos no lo han superado. Es decir, algunos futbolistas han venido de otros equipos y al final se han terminado yendo porque no han sabido asumir lo que les pedía Simeone, porque evidentemente la exigencia es máxima. Y si Joao es capaz de darle lo que le está dando, está claro que será un futbolista interesante para él. Si no, se tendrá que marchar.
Me parece un buen ejemplo lo que dice Carlos. Diego, Griezmann es un buen espejo para Joao Félix. La calidad es indiscutible, pero el Cholo pide otras cosas y esto también te complementa como jugador.
Sí, es el ejemplo perfecto. Yo creo que al final el Cholo Simeone es un entrenador muy, bueno, muy exigente en ese sentido. Le gusta mucho que los futbolistas con talento sean sacrificados y ahora mismo el claro ejemplo sería Luis Suárez. Luis Suárez, nadie va a poner en duda su talento, nadie va a poner en duda que es un futbolista que tiene gol y nadie va a poner en duda que en cualquier equipo de primera división prácticamente sería titular indiscutible. En el Atlético no lo es. No lo es porque ese sacrificio, esa exigencia que pide el Cholo, a lo mejor no es la que le ofrece Luis Suárez al técnico.
Mira, me lo has puesto votando, porque Simeone habló ayer sobre Luis Suárez, vamos a utilizar ambos aspectos porque tienen aspectos complementarios entre sí. Ayer Suárez jugó 10 minutos, sustituyendo a Joao Félix. Lleva 3 partidos en los que prácticamente no ha participado, pero Simeone en sala de prensa inteligente quiso mandarle este mensaje.
Y ver a Suárez, con todo lo que es Suárez, entrar 15 minutos y dejar todo lo que tiene en esos 15 minutos no es fácil, no es fácil, seguro que no es fácil. Y él lo está llevando con mucha personalidad, con mucho compromiso, sobre todo con sus compañeros y con el grupo, y con un gran respeto sobre la decisión del entrenador.
Suárez es un ganador, tiene que estar costándole mucho esta situación que está pasando ahora, Carlos.
Pero yo creo, a ver, por su mentalidad y por su forma de ser, entiendo que le tiene que costar mucho, y asumir su nuevo rol en el equipo es difícil para una estrella mundial, pero yo creo que él también tiene que hacer por intentar entender que es parte de lo que le está tocando vivir a partir de ahora, y va a ser difícil que, hombre, tenga un rol protagonista en un equipo, salvo que sea un equipo a lo mejor de menos prestigio y de menos nivel que el Atlético de Madrid, o con objetivos inferiores, o con una plantilla de no tanta calidad, sobre todo de medio campo para arriba, como la del Atlético de Madrid. Ejemplos hay muchos. Es costoso asumir que vas perdiendo protagonismo y que otros te van superando, sobre todo por juventud, pero yo creo que Suárez tiene que asumirlo porque a lo mejor... Me imagino que él también sabe que está ante sus últimos meses en el Atlético de Madrid.
Bueno, Carlos, y no te vayas tan lejos, porque fíjate, el ejemplo más claro y más fácil y más cerca que tiene es el de Falcao en el Rayo Vallecano. Y es un equipo que su exigencia a nivel competitiva no es de tener que estar en Champions, en Europa, no. Es un equipo que tiene que mantener la categoría, y ahí Falcao, en un equipo que tiene que mantener la categoría, ni siquiera es titular.
Muy lastrado también por las lesiones en el caso de Falcao. Está claro que Suárez atraviesa una etapa complicada para él. Hoy en día es el cuarto delantero del Atlético y espérate no sea el quinto, si cuando vuelva Cuña también está por delante suyo. Ayer, en mi opinión, no sé qué os parece, pero yo vi al mejor Marcos Llorente de la temporada. Le vi rápido, potente. Hubo un momento en que se llevó la mano a la pierna y me temí lo peor. Afortunadamente se quedó en nada, pero vi al Marcos Llorente de la temporada pasada. Diego, ¿tú también?
Yo lo que vi es que el equipo jugó a la contra. El Atlético de Madrid, jugando a la contra, Marcos Llorente se siente muy cómodo. Muy cómodo porque es un futbolista de eso, de efectividad a la contra. Es un futbolista muy dinámico, muy vertical, muy rápido. Y evidentemente ahí Marcos Llorente es diferencial. Y yo creo que por eso la clave de ayer de Marcos Llorente, ese gran partido que hizo, es esa forma de jugar al Atlético de Madrid, que fue una manera de jugar muy inteligente y que demuestra que no hace falta tener la pelota para ganar partidos.
Pero más allá del sistema, Carlos, yo es que le vi físicamente mejor. Porque sí, para él es fundamental. Llorente es físico por encima de todo,
¿eh? Evidentemente, y para mí hay una cosa también que al final salió a relucir, y es que más allá de los cambios que introdujo Pellegrini, yo creo que en la segunda parte el físico le pasó factura al Betis. Sí, es decir, el tema de la Copa, aguantó con el empate a uno, porque además llega en el tramo final, ya en el último casi segundo de la primera parte. Pero en cuanto el Atlético de Madrid hace el 1-2 y ahí es Llorente el que regala el gol para que Joao Félix lo meta prácticamente a puerta vacía, físicamente el Betis yo creo que ahí baja mucho y el Atleti se impone en el físico y ya tiene un transcurrir más o menos placentero en el tramo final del partido. Y yo creo que sí, que evidentemente tíos como Llorente en partidos así lucen todavía más.
Y el marcador es muy importante. Sí, lo comentaba Pellegrini en la rueda de prensa postpartido. Si el Betis hace el 2-1 en la doble parada de Oblak, en la jugada de Tello, a favor de marcador y con el Atlético teniendo que afrontar el partido de frente sin contragolpe, el partido hubiera cambiado. Pero Oblak lo saca ahí y luego viene el 1-2, gran jugada de Llorente con gran remate de Joao Félix, y el partido cambia diametralmente. Lo que sí dijeron ayer, tanto Joao Félix como Oblak, es que ha habido un cambio de actitud muy claro a la hora de afrontar cada partido. Máxima exigencia, máxima entrega y nada de conformismo.
Estamos muy enchufados, tenemos claro nuestro objetivo y estamos haciendo las cosas bien. La actitud está siendo muy, muy buena y cuando así es, la cualidad viene arriba y empezamos a ganar partidos. Y ahora tuvimos que apretar el culo y a ganar.
Ya es otra cosa, como todos hemos visto, ya es otro Atlético y pues tenemos que seguir así, porque solo de esta manera, con la intensidad que jugamos, podemos llegar a Champions, y hasta final todavía queda mucho y estoy seguro que vamos a conseguir. Si vamos a continuar así, no tengo ni una duda.
Ese apretar el culo es muy gráfico, Diego, con respecto a lo que ha cambiado en el Atlético.
Muy argentino,
¿no?
Sí, además es lo que pide el Cholo Simeone, es que lo tiene muy claro. Cuando hay que arrimar todos el hombro, lo tienen que hacer, y en este caso el Atlético de Madrid lo tiene muy claro. El concepto es ese, los resultados no estaban acompañando, el juego del equipo no estaba mejorando, había que buscar soluciones. La solución es esta, es arrimar, es tratar de sacar partidos adelante como lo está haciendo el Atlético de Madrid y ganar partidos.
También de un paso adelante me pareció a mí, por lo menos, Carlos, en la segunda parte, de Paul, mucho más presente, mucho más activo. Es un futbolista que tiene pase, que tiene visión de juego, y ayer en la segunda parte quedó claro.
Es que muy bueno. Fíjate que vimos un De Paul al inicio de temporada estelar.
Luego bajó mucho,
pero el inicio, todo el mundo... Bueno, era... A ver, cuando comparábamos plantillas con respecto a la de la temporada pasada, campeona de Liga, la del Atlético de Madrid, y todo el mundo hablábamos de... Tiene la mejor plantilla de la historia, aunque luego defensivamente, bueno, ahí se puedan poner en tela de juicio ciertos puestos a la hora de pensar que a lo mejor defensivamente no está tan bien armado el equipo, pero De Paul era uno de los que venía, y venía en plan estelar, y además hizo partidos muy buenos. Luego pegó un bajón extraordinario. Si consigue otra vez elevar el nivel, que lo de ayer es una buena prueba, pues es otro de los que se va a sumar al carro y de los que le va a dar un salto de calidad al Atleti de aquí al final. Y si sigue así, yo estoy seguro que se mete en cuartos mínimo.
El Atlético juega el viernes, sí, el viernes, sí. Que es raro, pero juega el viernes a las 9 frente al Cádiz. Le viene muy bien porque luego viene el Manchester United. Esta mañana ya se ha entrenado Savic con el equipo, recuperado, por tanto estará disponible. No lo ha hecho Koke, que sigue al margen. Bersálico, que tuvo un problema ayer con un golpe en la cadera, en una mala caída, ha hecho recuperación con los titulares. Y Correa está pendiente de pruebas, tiene un golpe en el tobillo y lo tiene muy inflamado, pero él le envió un mensaje de optimismo diciendo que estaba ya mejor y que pensaba que iba a poder estar. Veremos a ver si está para el partido del viernes. Lo más importante es que esté para el partido del Manchester United, que ayer se la pegó con todas las de la ley, Diego, 4-1 frente al City. En la segunda parte le metió un baño el City, impresionante, ¿eh?
Bueno, al final, evidentemente, los equipos tienen estos baches, y sobre todo si lo tienes frente al Manchester City, pues casi que sale sin nene, ¿no? Porque es verdad que el City es a día de hoy un rival superior al United. No deja de escocer y de doler para un equipo como el United. Yo no sé qué es mejor, si pillara un equipo que viene de recibir prácticamente una goleada de su máximo rival en la ciudad, o de haberle ganado, porque nunca sabes si la moral va a ser mejor o peor. Pero sí que es verdad que el Manchester United no es el mejor Manchester United de la última década, y evidentemente eso se nota, teniendo en cuenta que su delantero centro, Cristiano Ronaldo, pues está incluso en el dique seco, ¿no?
Sí, estaba lesionado, y hay rumores incluso de que, en fin, sí, que tampoco estaba muy por la labor de jugar cuando se enteró que era suplente, porque está claro que esa relación Ragnik-Cristiano está rota.
A ver, yo creo sinceramente que Cristiano se ha equivocado una vez más. Él buscó Manchester por aquello de volver a los orígenes, el aspecto sentimental, lo que para él supuso en su día, evidentemente, llegar al Manchester United. Pero este Manchester, competitivamente hablando, no tiene mucho que ver con el carácter competitivo de Cristiano Ronaldo, que también está bajando, evidentemente.
Obviamente.
No es el Cristiano de hace 3 o 4 años cuando estaba en el Real Madrid. Se equivocó. Equipos a lo mejor que hubieran podido recibir a Cristiano Ronaldo de más empaque, en los que pudiera haber exhibido de mejor manera su nivel futbolístico, pues tampoco hay muchos, la verdad. PSG a lo mejor, y pocos más, porque el Real Madrid no podría volver, con lo cual... No sé, yo no le veo tan decisivo, aunque hay que respetarle, porque yo en el partido de vuelta, sinceramente, creo que el Manchester va a dar una buena medida. Luego está en que estén más o menos acertados.
Volviendo a la Liga, el Barça ganó en Elche 1-2, empate a 48 entre Barça y Atlético de Madrid, aunque el Barça tiene pendiente un partido frente al Rayo. Nueva polémica con las manos. A mí ya no me preguntéis cuándo es mano, ¿no? Yo dimito, no tengo ni idea.
Da igual.
Ayer se indicó una mano a Barragán, y luego hay una de Jordi Alba que no se indica, y en el vestuario del Elche estaban que echaban las muelas, Carlos.
Hombre, claro, evidentemente, para ellos lo que no se entiende es por qué no se le dice al árbitro que mire las dos a través del videomarcador. Todas las jugadas se revisan, pero es cierto que la de Barragán directamente se le dice al colegiado, a Hernández Hernández, que vaya a verla, la ve y pita penalti. Y lo que no entienden en el Elche es por qué esta última de Jordi Alba no se trata de la misma forma. Bueno, interpretaciones, y en este caso Fidel, el autor del gol del Elche, el que adelantaba al Elche en el marcador, decía esto después del partido.
Cada vez que hay una jugada dudosa, creo que en este caso está cayendo para la balanza para el otro lado, siempre para nosotros. Y después de ver la jugada repetida, la verdad que nos vamos más fastidiados todavía, ¿no? Creo que había unos minutos después una jugada en su área que Superfly acabo de comentar, no la había visto. Que si la jugada nuestra es una mano antinatural y la de ellos es natural, creo que es para que nos explicasen, para que hubiese una reunión de árbitros urgente y nos explicasen de verdad que cómo va el tema de las manos, porque la verdad que estamos muy perdidos, ¿no? Vemos una disparidad de criterios cada semana brutal y no sabemos lo que es mano, lo que no es mano, así que bueno, no sabemos ya cómo decirlo, que no sabemos cuándo es mano y cuándo no es mano, y la verdad que hoy en este caso, como te digo, como he dicho antes, siempre va la balanza a favor de ellos.
Lo hizo un futbolista en activo, un profesional, no sabemos cuándo es mano o no es mano, y esta de Jordi Alba es una más, la que le pitan a Hugo Mayo en el Celta Mallorca, la que le pitan al Alcorcón Oscar Rivas es de traca.
Esa es de traca.
Una pelota que le pega en la cabeza
que le hace perder a la mano en el partido, ojo, efectivamente, muy trascendental.
Minuto 87, Diego, yo dimito, no sé si tú te mantienes en la pelea.
No, no, o sea, es imposible saber cuándo es mano y cuándo no. Es absolutamente, bueno, es que da igual. O sea, y de hecho, lo que pide Fidel no importa. Es decir, lo pueden explicar 800 veces. Mientras sea una interpretación arbitral, nunca va a haber un consenso. Porque cada uno lo va a interpretar a su manera y, sí, por lo tanto, no va a haber consenso. Lo de ayer de Sabalí es un palmeo. Igual. Es un palmeo de la mano al balón. Es decir, es que es una mano clamorosa, clarísima. Y no la revisa el VAR. Iglesia Villanueva no advierte al colegiado del partido a Cordero Vega para decirle que es penalti. Es asombroso, pero da igual. Las veces que lo expliquen pueden salir 800 veces, que mientras las manos sean interpretables, no va a haber un consenso.
Yo creo que además tenemos que ser serios en esto, y si vimos lo que pasó en el Estadio de la Cerámica, después del penalti aquel que hizo Piqué, y si no se pita aquello, pues ya a partir de ahí yo creo que esto es perder el tiempo y debates absolutamente estériles.
Pero el Comité Técnico de Árbitros debería dar una explicación que le llegara a todos, a los profesionales, a los aficionados, a los periodistas, para que de una vez por todas todos sepamos cuándo
es mano o no. O que quiten el VAR para las manos, ¿eh? Para no, la yo, mano ya, yo, que valga lo que pita el campo como toda la vida el árbitro de campo, y que se quiten los del VAR.
Depende quién está en el VAR.
Solo se puede arreglar cambiando la norma. Es la única forma. Pueden explicarlo 200 veces, no lo van a aclarar. Si no cambian la norma de que deje de ser interpretable a que cualquier mano sea mano, no va a haber un consenso. Es imposible.
No, y luego depende, claro, de quién esté en el VAR. Hay los más intervencionistas, los hay menos intervencionistas, que les llaman, que no les llaman. O sea que estás, sí, ahí en la moneda al aire, sin un criterio muy claro, y va pasando semana a semana. Y esto cada vez va a ser peor, porque nos vamos acercando al final de la liga. Los puntos, igual por arriba en la lucha por la liga, la cosa está más separada, pero abajo fíjate cómo está. Y va a haber tiros, ¿eh? Va a haber tiros en las últimas jornadas, declaraciones y mucha polémica acerca de lo que pueda ocurrir. Diego, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, compañeros, cuidaros mucho.
Dejamos el Atlético, dejamos el Barça, una pequeña pausa y estamos con el Real Madrid, que ya solo piensa en la Liga de Campeones.
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Yo creo que todo el madrilismo después de este partido cree más a lo que podemos hacer miércoles. Creo que esta es la intensidad que tenemos que tener, esto es la intensidad que gusta la afición, este es el tipo de partido que, donde la afición te ayuda a sacar lo mejor. ¿Se puede repetir? Sí, se puede repetir.
Victoria por 4-1 frente a la Real Sociedad el pasado sábado. Imagen poco habitual, la de los jugadores del Real Madrid al final del partido, con el estadio semivacío, compartiendo el triunfo con una parte de la grada que se había quedado en el fondo, Carlos.
Sí, calentando motores, evidentemente. Claramente, de cara al partido del miércoles, saben lo importante que va a ser el apoyo de la afición, porque en estos partidos es algo realmente un factor a tener muy en cuenta. Y sí, no es algo habitual. Lo habitual es que nada más pitar el árbitro haya 5, 6, 7, 8 jugadores que agradezcan desde el círculo central con aplausos el apoyo del público, pero estos salieron después, o sea, cuando ya se habían retirado todos, ya prácticamente el estadio se había vaciado, se quedaron esos aficionados del fondo sur y los futbolistas ya en el vestuario, algunos ya se habían quitado las botas, salieron en chanclas, volvieron al terreno de juego para durante aproximadamente 5 minutos estar allí cantando, saltando, bailando con los aficionados, ya digo, de cara un poco a lo que va a ser el próximo miércoles, pues una de las madres de todas las batallas de esta temporada. Por cierto, ya se está moviendo también lo que es el recibimiento al autocar del Real Madrid. En principio se está barajando las 6 de la tarde, hora en la zona de Concha Espina, la bajada hacia la Plaza de los Sagrados Corazones, para que vaya la gente agrupándose en la llegada del equipo al Estadio Santiago Bernabéu.
Toni Kroos sí, Toni Kroos no. ¿Llega o no llega, Carlos?
Pues mañana veremos, aunque no sé si tampoco será el día definitivo. Desde luego esta mañana ya ha tocado balón, ya le hemos visto en el entrenamiento en solitario, eso sí, todavía no está con el grupo, con las botas sobre el césped. Muy justo está, lo que contamos todos los días, y mañana la idea es que pueda por lo menos probarse con el entrenamiento con el grupo, trabajar a un buen ritmo y con intensidad, a ver cómo está, y si mañana esa prueba es buena, son buenas sensaciones, en la lista va a entrar. Luego ya veremos si para jugar desde el principio o no, porque evidentemente por muy sano, entre comillas, o médicamente apto que llegue, no creo que vaya a llegar ni siquiera al 80%, diría, del Toro. Yo creo que es arriesgar o por lo menos hacerle jugar con el freno de mano echado, como pasó, por ejemplo, con Benzema. Es verdad que Benzema venía de 3 semanas parado y lo de Kroos son apenas 7 días, pero bueno, es una lesión muscular, claro.
En la previa del partido frente a la Real Sociedad, Ancelotti vino a decir que era muy poco y que pensaba que iba a llegar. Yo, después de lo de Benzema, y es verdad que eran 3 semanas y esto es una semana, si no está al 100%, creo que es mejor que juegue alguien apto y sano y que esté a tope de condiciones.
Claro. No, está claro. Y Camavinga el otro día fue un ejemplo que, con sus lagunas, porque es un chico muy joven todavía, con 19 años y que tácticamente todavía tiene errores, pero tiene un potencial físico extraordinario. El otro día estuvo súper dinámico, no solo el golazo y lo que aportó ofensivamente, sino que luego estuvo bastante bien en las ayudas, en las correcciones tácticas. Bueno, hizo un buen partido. Y el otro sería Valverde, que afortunadamente hubo ahí un momento de cierta zozobra, porque bueno, cuando conocemos que está con 40 de fiebre el viernes y el sábado también, de hecho no fue al partido, se quedó en casa porque estaba bastante tocado, pero ya ayer entrenó, hoy ha entrenado normal, así que va a llegar con 3 entrenamientos y eso es una buena señal. Valverde, Camavinga en el caso de que no esté Kroos, y el otro va a ser Modric, porque lo que parece claro es que el que va a ejercer de 5, o de Casemiro entre comillas, va a ser Modric por galones, por experiencia. Bueno, porque para un partido evidentemente puede dar la nota adecuada, claro.
Y esa es la duda, si Luka Modric debe jugar en esa posición de pivote. No es su puesto habitual, experiencia no la tiene toda. Por cierto, le han convocado esta mañana para jugar 2 amistosos con Croacia, que le recargarán de minutos y de cansancio en este parón que viene dentro de unas semanas. Contra un equipo que físicamente te va a exigir mucho, va a necesitar mucha ayuda, tanto de Camavinga como de Valverde, porque este no es, de hecho lo decía Ancelotti después del partido, no tenemos otro Casemiro, nadie tiene esa calidad defensiva en el equipo.
No, por eso digo que eso es verdad. Hombre, defensivamente Modric no tiene esa posibilidad, pero es verdad que a la hora de sacar el balón jugado desde atrás, la visión de juego que tiene, la hora de mover el equipo en el medio campo lo tiene, y yo creo que es el más adecuado en ese sentido por todo esto que estamos contando. Es un partido, es decir, no es algo que te tengas que plantear, pues tiene que jugar Modric en esta demarcación los 2 próximos meses, no, es un partido, con lo cual, desde ese punto de vista, me imagino que hablarán y harán todas las correcciones posibles, y Lucas sabrá a lo que tiene que enfrentarse, porque ya digo, experiencia, tablas, tiene muchas, y ojo, que Modric cuando tiene que rascar, también rasca,
Nacho en el centro de la defensa, intuyo que en el lateral, yo entiendo
claro,
más bien en el lateral.
Pero está esa duda también, claro.
Pero también podría ser, y Álava, pues en una de las 2 demarcaciones, por esa banda en principio, está Neymar.
Claro, por eso, el lateral izquierdo en teoría va a ser Nacho, si no quiere deshacer la pareja de centrales, pero ya esta temporada alguna vez lo ha hecho Ancelotti, de colocar a Álava de lateral izquierdo y meter a Nacho de central junto a Militao. Bueno, en cualquier caso, yo creo que los cuatro defensas están claros. Luego, como los coloque, ya veremos. Más allá de ahí, no creo que vaya a haber novedades. Y arriba, pues...
Pues la duda de Rodrigo y Asensio.
Sí.
Rodrigo jugó muy bien, la verdad, a mí me gustó. Sí, pero Asensio entró y marcó gol también.
Sí, sí, nos decantamos un poco porque a lo mejor... Esto Ancelotti lo suele ir más o menos rotando, entre comillas. A lo mejor buscó un poco más de descanso en Asensio porque le va a poner el titular el miércoles. Yo creo que parte con más opciones Asensio de jugar frente al PSG, porque ahora mismo seguramente tiene un poquito más de ventaja sobre Rodrigo, a pesar de que el otro día jugó bien el brasileño. Vinicius y Benzema, por supuesto, son seguros.
Nos vamos a ir hasta Francia para hablar con Aymeric Danis, compañero de France Televisión, a ver cómo está el Paris Saint-Germain de cara al partido del miércoles. Aymeric, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Mira, las horarias, 1:30 de la tarde cuando establecemos comunicación con el País Galo. El sábado, el Paris Saint-Germain perdió contra el Niza con apenas 5 jugadores de los que serán titulares en Madrid. Me da a mí que eso no es muy fiable, esa imagen que ofreció el Paris Saint-Germain el sábado con respecto a lo que espera el miércoles, ¿no?
No, con certeza. Esta derrota con Francia no puede ser muy fiable para saber cómo llegará el PSG. Ya porque no jugaron muchos jugadores, lo dijiste, muy importantes como Mbappé o Kimpembe, por ejemplo.
Sí.
Y podemos decir también que desde años los jugadores del PSG tienen mucho más ganas y motivación para jugar la Champions que la Liga Francesa. Con certeza, y Pochettino lo dijo después de la derrota, no veremos el mismo PSG contra Madrid. Pero también podemos tener algunas dudas porque las estadísticas muestran que el PSG no es tan fuerte fuera del Parque de los Príncipes. En la Champions hizo 2 empates y 1 derrota, y en el campeonato francés tiene 7 victorias, 6 empates y ya 4 derrotas. Entonces, esta derrota contra Niza demostró de nuevo que el PSG es mucho más frágil fuera de casa.
Entendemos que Donnarumma será titular en la portería porque Keylor Navas jugó el sábado. Me pregunto cómo están a Raf y Paredes, que no estuvieron en el 11 inicial con algún problema físico. Y entiendo que Neymar es fijo, o sea que repetirá casi el mismo equipo de la ida, pero con Neymar, ¿no?
Sí, casi el mismo equipo con Neymar en lugar de Di María, que no jugó muy bien contra Misa. Entonces ya Neymar está en buena forma y con casi certeza va a ser titular. Por Hakimi, está mal lesionado por 10 días. Lo vi ayer entrenarse con el grupo, me parecía en bastante buena forma. Jugará probablemente contra el Real porque es un jugador muy importante en este equipo y porque el PSG necesita un gran Hakimi en la zona de Vinicius y porque la otra opción en el lado derecho se llama Thilo Kehrer y el alemán no tiene el mismo nivel que el marroquí. Leandro Paredes también está mal lesionado. Está regresando y será pronto para el partido. Ahora tenemos que saber si Pochettino prefiere Idrissa Gueye o Leandro Paredes.
Uh-huh.
Para mí sería mejor que empiece Paredes porque con él Marco Verratti puede jugar un poco más adelante, más cerca de los delanteros.
Verratti, que fue el mejor en el partido de ida junto a Mbappé, fueron los dos mejores del equipo francés. Bueno, Mbappé, en boca de todos. ¿Cómo está Mbappé? No jugó el sábado por sanción, pero este tiene que ser un partido muy, muy especial para él, ¿eh?
Sí, 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 es muy especial. Como el partido de la ida, es muy especial jugar contra el Real, ya porque todos lo sabemos, es hace muchos años que quiere jugar para el Real, hace meses que Madrid lo desea también. Entonces, bueno, ya lo viste en el encuentro de la ida, Mbappé marcó un gol sensacional, un golazo, con certeza quiere marcar en el Bernabéu, que quizás será su próximo estadio, el estadio en el que jugará la próxima temporada. Entonces será un partido muy, muy importante para él.
¿Qué Mbappé te imaginas aquí, Carlos? ¿Y cómo se le va a escrutar en cada jugada?
Pues,
¿eh?
Pues igual que el de allí. O sea, yo no tengo muchas dudas en este sentido. Él va a intentar hacer lo mejor para su equipo, porque además es lo que toca, es decir, mal profesional sería si rindiera de está manera claro, consciente por debajo de su nivel, ¿no? Y yo creo que todo el mundo lo sabe.
Un constipadito.
Hombre, sí, eso sí, no le vendría mal. Una gripe así inoportuna de última hora, por lo menos que
una
le debilita
un cosita de 48
poco,
horas, tampoco.
Pero vamos, que lo dudo. Me imagino que para él, hombre, lo tiene anotado primero porque va a ser volver al Bernabéu. No ha hecho grandes actuaciones en el Bernabéu. Las pocas veces que ha jugado, no le recuerdo yo hacer grandes partidos en las anteriores eliminatorias que ha jugado el Real Madrid con el PSG. Con lo cual, bueno, es difícil pararle, pero yo creo que lo que vimos el otro día, el viernes, el sábado, en el partido del PSG, es que cuando no está Mbappé,
se nota mucho.
Es otro equipo. Entonces, bueno, por ahí pues habrá que echarle. Claro.
Aymeric, ¿cómo está Sergio Ramos? ¿Está recuperado? ¿Sigue lesionado? En todo caso, parece que viene a Madrid seguro, ¿no?
Sergio Ramos todavía no lo vimos mucho. Esta temporada es una pesadilla. Desde que llegó, solo jugó 5 partidos, creo. Con certeza no será titular contra el Real Madrid. Probablemente serán Kimpembe y Marquinhos.
Sí.
Quizás pienso que estará en el grupo que dejará el Madrid por toda la experiencia que tiene de la Champions y también porque jugó muchos años para el Real y conoce muy bien todos los jugadores, entonces puede dar informaciones a sus compañeros. Pero bueno, con casi certeza nos jugará. En lo mejor de los casos, podrá entrar algunos minutos al final del partido, dependiendo del resultado.
Que va a tener de espía. Yo creo que le van a tener de espía. Hombre, para él yo creo que es muy especial.
Hombre, venir aquí para él, fíjate.
Y llegar al estadio con la expedición y saludar, aunque solo sea a todos los empleados, a la gente que le conoce. Y luego, imagínate una eventual prórroga o tanda de penaltis. Ese Ramos dando las directrices a Donnarumma sobre por dónde se va a tirar Courtois y todo esto, que también puede ser importante.
Y luego, el PSG, yo tengo la impresión de que se juega toda la temporada en este partido, porque la Liga la tiene en el bolsillo, está eliminado de la Copa. ¿Hay mucha presión ahí para Pochettino y para los jugadores?
Se juega más que la temporada, se juega casi toda la era qatarí en este partido. Hace años que intentan, pero no consiguen ganar la Champions. Y esta temporada el PSG tiene los mejores delanteros del mundo. Messi, Mbappé, Neymar, tiene un equipo de sueño. Entonces muchos aficionados piensan que será este año o jamás, porque la próxima temporada quizás Mbappé jugará por el Real, Neymar y Messi serán un poco más viejos, entonces será el inicio de un nuevo ciclo para el PSG. Entonces sí, Pochettino lo dirige, tiene mucha presión. Ganar la Liga Francesa, que es bastante débil, no es suficiente. Los catalanes necesitan ganar la Champions, y si el PSG está eliminado este miércoles en los octavos de finales, es muy probable que Pochettino no terminará la temporada.
Fíjate, así están las cosas. Se lo juegan todo en 90 minutos, ¿eh? Un partido tremendo. Máxima expectación aquí en Madrid, lleno total para lo que hay, 60.000 aficionados más o menos, con el campo en obras. Y vamos a ver qué depara finalmente este partido de vuelta de los octavos de final. Aymeric, un abrazo, muchísimas gracias.
Mucho gusto.
Gracias.
Buen día.
Adiós. Claro. Carlos, ¿algo más?
Bueno, del Madrid poco más. Mañana el último entrenamiento y ya después de la sesión podremos escuchar a Carlo Ancelotti y a un futbolista del conjunto merengue. Tenemos árbitro, eso sí, Dani McKelly, el holandés. Le ha pitado dos veces al Real Madrid, además de hace muy poco, de la temporada pasada. Son dos arbitrajes recientes. Los dos partidos en el Alfredo Di Stéfano, octavos de final, vuelta contra el Atalanta, la victoria para el Real Madrid 3-1. Y la semifinal, ida frente al Chelsea la temporada pasada también en el Di Stéfano con empate a uno en el marcador. Así que tercera vez que el árbitro neerlandés le va a pitar al conjunto blanco.
Volvemos al plano liguero, vamos con el Rayo Vallecano que perdió ayer en el nuevo Mirandilla. Bueno, Ramón de Carranza en el fondo, 2-0. Sí. Un punto sobre 24 en las últimas 8 jornadas. Está a 7 del descenso, lo contó aquí en Onda Madrid Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal del Toro? Buenas tardes.
¿Qué le pasa al Rayo? Cuéntame.
Bueno, yo creo que es un Rayo muy reconocible, al menos en lo que todos vimos en el principio de temporada. Un Rayo que yo creo que llega bien con profundidad por las bandas, por la izquierda con Fran García y Álvaro García, creo que sigue siendo un cuchillo. Es cierto que por la diestra, Isi Palazón, le noto un bajón en esa zona de tres cuartos, pero para mí el Rayo Vallecano es muy reconocible, pero el gol es el gran debe que tiene este Rayo Vallecano en 2022, y es que se dice pronto que los hombres de arriba no son capaces de marcar, y ayer tuvo oportunidades incluso para adelantarse y ver un partido completamente diferente al que vivimos ayer frente al Cádiz en el nuevo Mirandilla.
Falta gol y falta seguridad en el marco, ¿eh? Es verdad que Lucas estuvo bien contra el Betis y contra el Real Madrid, pero ya antes había cometido algunos errores, también Dimitrievski, pero es que ayer cometió dos errores de bulto el portero, ¿eh?
Sí, en la primera es en una salida de un balón parado a un balón desde la esquina, desde el córner, al que se queda a media salida, y con el remate de Rubén Alcaraz, en el que yo tampoco eximo de culpabilidad al defensor en esa acción del remate de Rubén Alcaraz. Creo que se la termina comiendo Luka Zidane, y el segundo es un fallo grosero que le deja el balón manso a Idrissi dentro del área a puerta vacía para que ponga el segundo. Pero como dices, es una inestabilidad constante lo del Rayo Vallecano bajo los palos, porque cuando Iraola a principios de 2022 apostó por Stole Dimitrievski, tampoco vimos la mejor versión del macedonio, que en varias salidas se vio que titubeaba, y es evidente que ahora mismo el Rayo Vallecano tiene un problema bajo los palos, no así en la contundencia defensiva, aunque ayer se lesionó Esteban Sabelić y estaremos pendientes de ver cuánto estará fuera el central argentino.
Isquiotibial, ¿no? No tiene muy buena pinta, ¿no?
No, no tiene buena pinta. Además, yo creo que lo estábamos hablando ayer en la retransmisión, es en la misma zona en la que se tocó en la última salida del Rayo Vallecano en Liga, precisamente frente al Elche. También tuvo que ser sustituido, dio la sensación de que tenía más de lo que finalmente fue, pero ahora parece que lo de ayer ya es el aviso total, ya es que tiene rotura y veremos a ver cuánto tiempo está fuera Esteban Sabelić.
El diagnóstico de Iraola es claro, falta contundencia en las dos áreas.
La principal razón, ¿no?, por la que hemos perdido el partido de hoy es porque en las áreas pues no hemos estado nada bien, ni en la propia ni en la contraria, y al final pues por mucho que el tránsito esté razonablemente bien y que tengas un volumen bueno, al final las áreas marcan los partidos, ¿no? Y en la propia pues hemos cometido dos errores claros y en la rival pues hemos tenido ocasiones tanto antes de con el 0-0 como después y no hemos conseguido hacer gol, y bueno, pues al final hasta que no mejoremos en las áreas pues va a ser complicado.
Viene el Sevilla el fin de semana, que tiene partido de Liga Europa el jueves, menos mal porque dependrá bastante más cansado, pero eso sí, vamos a ver si está Sabelić, y los que no están seguros, Javier, son Isi y Álvaro, o sea que pierden las dos alas.
Eso es, no van a estar ni Isi ni Álvaro. Isi cumple ciclo de amonestaciones después de ver la tarjeta amarilla, al igual que también Álvaro. Es evidente que ahora tendrá un problema más añadido a Andoni Iraola para recibir a un Sevilla, que bueno, no, es cierto que tendrá la mente puesta en el partido del jueves, y yo también del Toro quiero ver al Rayo Vallecano ya plenamente centrado en Liga. Es cierto que creo que durante enero y febrero ha estado muy despistado y con razón en la Copa de Su Majestad el Rey, pero ahora es el momento de centrarse en Liga, porque donde todos miraban hacia arriba pensando que este Rayo podía ilusionar incluso con meterse en puestos europeos, ahora ya llega el momento de empezar a mirar abajo y ver cómo los perseguidores empiezan a apretar la tabla.
Viene el Sevilla y luego el Atlético de Madrid. O sea, sí, que vienen dos morlacos, que se diría en
No, y luego el Valencia. Es que las siguientes visitas al Estadio de Vallecas son bastante comprometidas. Es verdad que la del Valencia, si no me equivoco, ya es la primera semana del mes de abril, pero viene Sevilla, viene Atlético de Madrid y viene Valencia al Estadio de Vallecas, y teniendo en cuenta que el Rayo todavía tiene que irse al Camp Nou a jugar ese partido aplazado.
Vamos a ver si levanta cabeza el Rayo, que todavía está 7 por encima del descenso, menos mal al granero que acumuló durante muchas jornadas. Javier, gracias, totalmente. Un abrazo.
Un abrazo del Toro, chao, buena semana.
El Getafe 2-0 en Cornellá, ya perdía 2-0 a la media hora, una balón parado, otra en propia puerta, con bajas, sin Arambarri, baja por lesión también, con Borja Mayoral por Sandro. Laura, el equipo no acaba de levantar cabeza en las últimas jornadas y Quique lo tiene claro, ¿eh?
Sí, fueron 20 minutos fatídicos donde el equipo recibió esos dos goles con malas acciones defensivas, y Quique Sánchez Flores pues ya lo venía diciendo, que la pelea no iba a ser solo de tres equipos, que iba a ser de muchos más. De hecho, tenemos a 5 equipos en 5 puntos, desde el Elche con 29 al Alavés, que es penúltimo con 22, y ahora mismo con esa victoria del Cádiz ante el Rayo Vallecano, el Getafe se queda solo 3 puntos por encima de los puestos de descenso. Y ojo al Athletic Levante de esta noche, porque en caso de victoria levantinista el colista se va a meter también en esa pelea. Quique Sánchez Flores dice que hay que dejar de ser un equipo simpático para volver a ponerse el mono de trabajo.
Hemos perdido la memoria con respecto a dónde estábamos y dónde estamos, hemos aflojado. Si nosotros recuperamos nuestra armonía y nuestro colmillo afilado, o si no, al final nos volveremos a convertir en un equipo simpático para el rival. O sea, que nosotros tenemos que cambiar. O sea, que estemos mejor no significa que la liga haya acabado, y debemos apretar dientes hasta que duela. Y cuando hayamos apretado dientes hasta que duela, como hemos hecho durante 3 meses, volveremos a ser competitivos.
Muy gráfico, que sí.
Aunque fue un partido malo, por sacar algo positivo, Gonzalo Villar dejó detalles que, bueno, pues pueden reclamar un poquito más de protagonismo en el centro del campo. Estuvo muy bien en esos 10 minutos y, bueno, pues veremos a ver si Quique lo tiene en las alternativas en el centro del campo, además de Okai y de Florentino. Hay que estar pendiente de Arambarri, como dices, lesionado. Ya dijo Quique Sánchez Flores que había algún jugador que estaba ahí renqueante y que igual no llegaba. Evidentemente era uno de ellos, y por contra va a recuperar a los 3 sancionados en este partido: Cuenca, Aleñá y Damián, para el partido del sábado. Getafe-Valencia a las 9, regresa Bordalás al Coliseum. Y por último, el delantero Enes Unal ha recibido hoy de manos del presidente Ángel Torres la camiseta conmemorativa por anotar el gol 700 en la historia del Getafe.
Antes de ir con la segunda división, hay que hablar de México. Terribles las imágenes de ese partido entre el Querétaro y el Atlas de Guadalajara. Yo particularmente he preferido casi ni verlas, porque son tremendas. Qué salvajismo, qué agresiones. Las autoridades no reconocen muertos, pero es imposible que no haya muertos ahí,
sí,
Carlos.
Sí, ¿eh? No, es tremendo. Se estaba jugando el minuto 61 del partido entre el Querétaro y el Atlas el pasado sábado, cuando se tiene que interrumpir porque se desata una batalla campal en la grada, sobre todo entre aficionados locales del Querétaro, que van a por los de Atlas, y a partir de ahí, como dices tú, bueno, pues una auténtica batalla campal con instrumentos y armas de todo tipo. Insisto, oficialmente dice Mauricio Curi, es lo último oficial que llega desde Querétaro, que es el gobernador de Querétaro, 26 personas hospitalizadas, 3 en estado grave, 3 dadas de alta, pero gente que estuvo en los incidentes, parte de los aficionados, y vamos a escuchar ahora un aficionado del Atlas relatar algo de lo que ocurrió, habla de que ahí había muertos, fallecidos, porque los vieron ellos en el intento de huir. Así, como digo, lo explicaba uno de los aficionados de Atlas ya después de haber sido atendido por las autoridades sanitarias.
Era una revisión bastante estricta para nosotros, tanto que no podíamos pasar monedas, llaves, cartera, cadenas, ningún anillo, fajos, pero ellos tenían picayelos, unos traían pistola, no sé dónde sacaron una pistola, traían piedras, navajas, ya estaban los cuerpos inertes, lo siguieron golpeando, incluso a uno le picaron la cabeza con un picayelo ya que había fallecido.
¿Algún amigo tuyo murió?
Sí. Es un amigo de aquí de la barra, pero prefiero no decir su nombre por respeto.
Le picaron la cabeza con un picayelos cuando ya estaba muerto.
Sí, hay escenas de ensañamiento, como dices tú, con bueno, pues aficionados que están en el suelo ya absolutamente indefensos, algunos con el conocimiento perdido. Bueno, hay informaciones en este sentido que parece ser que es que si se reportan muertos dentro o alrededor del estadio, hay una responsabilidad penal civil para el equipo, en este caso para Querétaro y para la Liga, cosa que querrían evidentemente no asumir, con lo cual dice que si se oficializa una cifra de muertos, se dirá que murieron en el hospital y así se quitan el, entre comillas, muerto de encima, cosa que es realmente trágica y terrible. Lo último, comunicado de la Liga Mexicana, siguiendo la línea institucional y ante los lamentables hechos suscitados recientemente en el estadio La Corregidora de Querétaro, el comité ejecutivo de esta liga ha determinado que los partidos subsecuentes del torneo Clausura 2022 se efectuarán a puerta cerrada para todos los aficionados hasta nuevo aviso.
A puerta cerrada, algunos creen que debería paralizarse por completo la liga, algunos miran más allá y piensan que México no debería ser coorganizador del Mundial de 2026. Seguimos. Vamos a la segunda división. Comenzamos por el Leganés, que le ganó 2-0 al Mirandés y sigue a 6 de la promoción, Laura.
Y con Alam Nyon como protagonista de esa victoria, marcó el primero en el minuto 24 de cabeza a la salida de un córner y provocó el penalti por mano del jugador del Mirandés Imanol, que supuso el segundo gol del Leganés en el minuto 36 y que transformó José Arnaiz. Sufrió un poco más en la segunda parte, Dani Jiménez, segundo partido bajo los palos, tuvo que emplearse en un par de ocasiones, pero al final victoria importante, son ya 6 partidos sin perder, el Leganés ha sumado 14 de los últimos 18 puntos y está a 6 del playoff. Nafti hizo este análisis de la victoria reconociendo que su equipo fue mejor en la primera parte que en la segunda y que vio a algunos jugadores un poquito faltos de gasolina en la segunda parte.
Nos vamos a quedar con el primer tiempo, el equipo ha sabido sufrir, hay jugadores que están al límite físicamente. Otro partido donde yo creo que la gente se ha ido contenta, nosotros estamos contentos, que siga la racha.
El Alcorcón perdió en Lugo, remató 10 veces a puerta en la primera parte, no acertó con ninguna y le pitaron un penalti increíble en el minuto 87.
Sí, ya lo habéis comentado, ese penalti por mano de Óscar Rivas en el minuto 87 es una disputa de un balón aéreo que da en la cabeza del jugador del Alcorcón, que está de espaldas todo el rato a la jugada, es evidente que no sabe de dónde le viene el balón, le da en su propia cabeza, le rebota en la mano y no se lo piensa López Toca. El
ni bar ni nada, lo pita.
El colegiado cántabro lo pita y como pues ya es una cuestión de interpretación, no entra el bar a valorar y pena máxima que transforma el Lugo en la única ocasión que tuvo de partido y se llevó el encuentro. Fran Fernández viene quejándose de esos arbitrajes, del poco caso que se le está haciendo al Alcorcón por ser el colista de la clasificación y una vez más se tuvo que lamentar en sala de prensa.
Que está siendo todo muy cruel con nosotros. La verdad que es incomprensible que un partido en el que fuera de casa dominas de principio a final, que tienes 19 remates a puerta. Pues bueno, no quiero hablar del arbitraje ni quiero hablar, pero es que no sé, el penalti todavía no lo entiendo muy bien. Como vamos último y estamos ya como estamos, pues parece que no se le da importancia, pero a nosotros nos duele muchísimo.
Clama la afición del Alcorcón por el error de ayer, como otros anteriores, a 19 de la permanencia está ya. Y el Fuenlabrada, que está a 7 de la permanencia tras la derrota contra el Burgos, ha destituido a su segundo entrenador de la temporada.
Sí, le costó esa derrota a Sergio Pellicer el puesto después de 4 meses. Llegaba en el mes de diciembre, solo ha conseguido una victoria en 10 partidos, 4 empates y 5 derrotas. Y bueno, pues es ya lo último que le puede quedar al Fuenlabrada, intentar un revulsivo de aquí a temporada, porque francamente los números...
Parece que hay contactos con Sandoval.
Son muy malos, sí. José Ramón Sandoval podría ser de nuevo el salvador o el que intente sacar de esta mala situación al Fuenlabrada justo un año después de que le destituyeran, el 2 de febrero del año pasado, de 2021. José Ramón Sandoval podría hacerse con los servicios de nuevo del Fuenlabrada e intentar sacarle de esa situación. Ahora mismo el equipo del sur de la comunidad a 7 de la permanencia.
Seguimos. Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto, con nuestro ranking habitual de los lunes. En lo más alto hoy, el Unión Adarve, que acabó con su sequía de victorias a lo grande. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Muy buenas tardes. 4-0 ante la Unión Popular de Langreo, que no solo hizo que cortara su mala racha, sino que amplíe su ventaja con relación a los equipos gallegos. El Pontevedra segundo perdió ante el Llanera y el Compostela ante el Marino de Luanco. Esto significa que el Navalcarnero, con su victoria, igualó al equipo de Pasarón en la segunda posición de la tabla. El Adarve le ha metido 6 puntos a los dos segundos, 11 al cuarto el Compostela y 14 al quinto, con lo que vamos descontando jornadas para por lo menos ya certificar como mínimo su presencia en playoff. Álvaro Portero, bigoleador clave ayer en el Vicente del Bosque.
Pero bueno, es el trabajo que hemos hecho durante los últimos partidos, aunque no hayamos conseguido resultados. Una jugada bien defendida en banda, que despeja a Telle, y yo creo que ellos se confían un poco de que no hay nadie por ahí. Y bueno, al final la suerte de que me ha caído a mí y podía hacer gol. Y yo creo que un poco de sentencia no, sino que ellos salen la segunda parte un poco con energía de intentar remontar y se encuentran con el 3-0. Y yo creo que ese gol les ha matado un poco.
Segundo escalón para el Dogs Inter, que por fin ganó y se aleja de problemas.
Por fin ganó el equipo de Alfredo Santaelena y además ante un rival directo, el Zamora. 0-2, que vale poner a 7 puntos al Talavera, quinto por la cola y el que abre los puestos de descenso. En el grupo 1 también hubo una muy buena noticia. Nueva victoria por la mínima del Majadahonda ante la Cultural y Deportiva Leonesa, que le vale para mantenerse en los puestos de playoff. El Rayo sumará el fin de semana que viene otros 3 puntos y sin jugar por el descenso administrativo del Extremadura.
Dentro de nuestro ranking también hay cabida para lo malo. Sexto empate del Carabanchel, sexto seguido en el último segundo del encuentro.
Y no le vale, Delto, al Carabanchel el de uno en uno no le vale, pero por lo menos le mantiene en los números. Sigue penúltimo y el domingo que viene jugará uno de los derbis más dramáticos en la historia ante el Club Deportivo Colonia Moscardó. Si el equipo de Usera no gana y lo hace el Paracuellos, el Cara mandará a su eterno rival a la preferente unas semanas antes de su llegada, salvo que los carabancheleros dejen los empates y los conviertan en victorias de aquí al final de temporada. Y aún así, yo creo que no les llegaría.
Lugar de honor para el Pozuelo y el Tribal, también en Tercera Federación, que presentan su candidatura a pelear por las eliminatorias de ascenso.
El Pozuelo lo logró ante el intratable Las Rozas, claro, segundo de Tercera División, solo por detrás del Atlético de Madrid B. El 2-0 ante el equipo roceño ha colocado a un punto del objetivo al conjunto del Pozuelo. Caso curioso, el del Tribal, que tiene que jugar sus partidos pensando que está a 6 puntos del playoff y a 6 de la permanencia. ¿A qué debo jugar?, pensará el míster David Galán. Si lo hago a tumba abierta para lograr estar entre los 6 primeros, me pueden matar y acabar peleando por la permanencia. Gran dilema.
Y para acabar, quinto lugar en el ranking para los filiales en Tercera Federación.
¿Qué temporadón están haciendo? Parte directa de toda la emoción del grupo séptimo. Fuenlabrada, Promesas, tercero con 53 puntos. Rayo B, quinto con 49. Los dos estarían en puestos de playoff. Alcorcón, sexto, también 49 puntos. Getafe B, décimo primero, pero atención, con 45 puntos. Es decir, a 4 del playoff y además con un partido menos que jugará ante un rival directo, el filial del Fuenlabrada, el miércoles a las 11 de la mañana en la Aldehuela. 3 puntos que son vitales para los dos equipos. El peor clasificado de los filiales es el Paracuellos Santamira, filial del Rayo Majadahonda, pero con puntos como para no preocuparse por la permanencia en su primera temporada.
Dejamos el fútbol, vamos al motor. Gran Premio de Qatar, comenzó el Mundial de Motociclismo. En MotoGP, la categoría reina, estuvo a punto de ganar Paul Espargaró, pero a tres vueltas del final se salió de la pista con el neumático ya muy degradado y ganó finalmente Bastianini. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Lo acarició Paul, ¿eh?
Lo tuvo muy muy cerca al final. Esos compuestos blandos que eligió los dos pilotos de Honda, pues les pasó factura al final de carrera, ¿no? El resto llevaban neumáticos medios y al final, a la postre, se vio que era la mejor estrategia. Lo tuvo muy cerca Paul, que demostró sobre todo una buena noticia. Honda ha vuelto, está aquí para intentar ganar.
Una máquina más gobernable, ¿no? Menos Márquez que la anterior. Márquez, que acabó quinto, lo tuvo claro, no quiso arriesgar más de lo debido.
No quiso arriesgar y además, José María, ¿quién nos iba a decir que estaría aquí Marc Márquez y que acabaría quinto? Eso ya por sí solo es una victoria. Y sobre todo, después de acabar la carrera, escucharle diciendo que ha sido positivo, que no ha tenido problemas físicos. Ahora tiene que domar esta nueva moto, más adaptada quizás al pilotaje de todos los pilotos Honda, menos a Marc. Le gusta un poquito menos que la anterior que tuvo en 2018, pero tarea por delante y sobre todo si en lo físico mejora, tendrá tiempo para poder hacerlo.
Ganó Bastianini, la bestia, con la Ducati, que fue sorprendente. Y los más importantes de la categoría, todos por detrás de Marc, además.
Todos por detrás, ¿no? Y además, vaya error de Pecco Bagnaia tirando a Jorge Martín, que había hecho sí la pole el sábado, y gracias a esa victoria de Bastianini, que salvó el honor de Ducati, porque fue absolutamente un desastre. Bueno para Marc, y donde el detalle también hay que decirlo, muy mal Yamaha, sensación más negativa del fin de semana, muy lejos, noveno, y todo apunta a que los grandes favoritos estuvieron por detrás de Marc, y que veremos qué pasa por delante. Siempre en una primera carrera en el Mundial es muy diferente. Y este año, con 21 por delante, hay que ser cautos y esperar a ver cómo progresa.
Debut del madrileño Raúl Fernández, 18º, aprendiendo, ¿no?
Aprendiendo, es el camino que tiene que conseguir. Intentó entrar en los puntos, pero los neumáticos también le dijeron basta, falta de 5 vueltas, imposible. Ya esperando la siguiente carrera, acumular kilómetros, que es lo importante para un jovencísimo Raúl.
En Moto2 ganó Vietti, segundo el español Canet, y Acosta, que estamos todos muy centrados en él, al final tuvo décimo porque salió mal y, en fin, también aprendiendo.
Salió mal, esto le va a pasar más veces en Moto2, es muy difícil remontar en Moto2 y lo hizo, yo creo que algo que no pasó, que pasó desapercibido en la pantalla, porque de vigésimo sexto terminó duodécimo, lo cual es una gran remontada y creo que tiene que ir aprendiendo también. Aquí no va a ser tan fácil como Moto3, camino por delante tiene.
En Moto3 ganó Miño por 37 milésimas sobre Sergio García, el español.
Una locura de foto finish. Sergio García, que intentó adelantarle la última curva, si hubiera aguantado detrás de él, creo que le había podido conseguir superar, pero un gran comienzo por un Sergio García que quiere luchar por el Mundial de Moto3 este año.
¿Próxima carrera, Juanma?
Pues será el día 20 y allí coincidirá Fórmula 1 y motociclismo. Motociclismo lo tenemos en Mandalika, en Indonesia, y el arranque del Mundial de Fórmula 1 en Bahrein. Ojo, la buena noticia es que no coinciden en horarios. Al menos eso nos va a salvar.
El día 20, por tanto, tenemos ya Mundial de Motociclismo de nuevo y Mundial de Fórmula 1 levanta el telón. Juanma, un abrazo, muchísimas gracias.
También para vosotros, gracias.
Nos queda un minuto, vamos a ver qué nos van a contar a las 3 de la tarde en Tiempo de Deportes en Telemadrid. Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vemos todos los goles de Primera División en la jornada de ayer, con especial atención a la victoria del Atlético de Madrid en el Villamarín, con ese doblete de Joao Félix. Analizamos también toda la polémica de la victoria del Barça ante el Elche. Los alicantinos siguen preguntándose qué es mano y qué no. A 48 horas del partido de Champions, hablamos de las diferentes rachas que llevan Real Madrid y PSG. Vemos también la derrota del Rayo en Cádiz y la del Alcorcón en Lugo y la victoria del Leganés. También os vamos a contar todo lo que sucedió en México, el horror que se vivió en la batalla campal en el partido entre Querétaro y Atlas. Y también tenemos baloncesto y una iniciativa del Ayuntamiento promoviendo el deporte entre las mujeres.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas. Más deporte esta tarde a partir de las 7 y media. 30 minutos de información deportiva en el Enfoque. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.